a la iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Muy buenos días, qué lindo poder saludarlos en esta mañana, iglesia, y especialmente poder saludar a los padres. Muy feliz día a todos los padres, es un hermoso día que nos regala el Señor, no solamente para celebrar este encuentro que podemos tener juntos como iglesia, sino también para celebrar el regalo de nuestros padres, el regalo también de poder ser padres y de poder nosotros invertir, bendecir la vida de nuestros hijos, que han sido el regalo que nos ha hecho el Señor a nosotros. Y queremos aprovechar esta mañana el hecho de que hoy es el Día del Padre. Queremos aprovecharlo para también pensar un poquito en nuestra relación con Dios como Padre nuestro. Y yo quisiera compartir con ustedes dos escenas de la palabra que nos ayudan a entender el desafío que tenemos a la hora de relacionarnos con Dios como Padre. La primera escena que quiero compartir es tomada del Antiguo Testamento. Hay un personaje muy conocido en el Antiguo Testamento que es la figura de Job. Job era un hombre próspero. Job era un hombre con una familia constituida, una familia grande. Y sin entrar en los detalles de lo que ocurrió en la vida de Job, Job fue azotado, fue golpeado por una tremenda calamidad y en el lapso de unos pocos días perdió su casa, perdió su ganado, perdió su familia, perdió su salud y se encontró hundido en la penuria absoluta. Pasó de ser un hombre próspero a ser un hombre golpeado por el infortunio. Y nos dice el relato de la historia de la vida de Job que vinieron tres amigos cuando escucharon lo que le tocó vivir a Job, vinieron tres amigos a acompañarlo a Job. Y estos tres amigos, al ver la congoja, al ver el dolor que vivía Job, al principio se sentaron con él y hicieron duelo con él un tiempo acompañándolo en el dolor que le tocaba vivir. Pero pasado 7 días, estos amigos se sintieron tentados a explicarle a Job el porqué le había sucedido lo que le había sucedido. Entraron a analizar, entraron a buscar explicaciones de por qué la desgracia había caído sobre la vida de Job. Si avanzamos en la lectura del texto, cuando termina la historia de la vida de Job, de este momento tan duro que le tocó, nos dice el relato de Job en Job 42:7. Dice que el Señor se acercó a hablar con Elifaz, que era como el líder de estos tres amigos, como por ahí el más maduro, el más anciano de estos tres amigos, y le dijo a Elifaz: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Cuando yo leí este texto, volví para atrás y leí los argumentos que esgrimieron estos tres amigos de Job. Y para mi consternación, descubrí que estos son los argumentos que muchas veces en la iglesia hemos usado para explicar el dolor y la angustia de quienes están pasando por un momento difícil. Son los argumentos que a veces nosotros mismos hemos empleado al acercarnos a hablar de la desgracia que le está tocando vivir a otras personas. Estos hombres hicieron un análisis de lo que estaba viviendo Job, que es impecable, pero desconocían el corazón del Dios de Job. De manera que podemos decir que estos hombres conocían la palabra de Dios, pero desconocían al Dios de la palabra. Y el resultado es que las palabras que hablaron a Job terminaron siendo duras, terminaron siendo de juicio, terminaron siendo de condenación. Y a Dios le disgustó esto porque esto no representaba el corazón de Dios. Una segunda escena la tenemos en el Nuevo Testamento. Jesús llevaba tiempo caminando con sus discípulos y llegó a una región y le preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hijos, qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué dicen acerca de mí? Y entonces los discípulos respondieron: algunos dicen que vos sos Juan el Bautista, que ya había sido ejecutado. Otros dicen que sos Elías y otros dicen que sos Jeremías o alguno de los grandes profetas. Jesús le miró a los ojos a los discípulos y les hizo una pregunta fundamental. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Pedro, que era el vocero del grupo, el más atolondrado, el que se animaba por ahí a responder antes que los demás, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Jesús le agradó esta respuesta, que es acertada, que es correcta. Y entonces Jesús se acercó a Pedro y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esta respuesta no te la reveló ni carne ni sangre. Es decir, esto no es algo que pudiste descifrar usando tu intelecto, usando tu mente. Esto es algo que mi Padre, que está en los cielos, te ha revelado. A partir de ese momento, entendiendo Jesús que los discípulos habían recibido revelación acerca de quién era Él, Jesús comenzó a sumarle información a esta revelación de que Él era el Cristo. Y dice que a partir de ese momento Jesús comenzó a anunciarle a los discípulos que era necesario que Él subiera a Jerusalén, que sufriera allí muchas cosas y que eventualmente fuera entregado y que perdiera su vida en Jerusalén. Pedro, el mismo Pedro que había confesado: vos sos el Cristo, sos el Hijo de Dios, se sintió horrorizado frente a esta revelación que Cristo le dio. Y nos dice la palabra que Pedro tuvo la osadía, tuvo el atrevimiento de tomarlo a Jesús y de reprenderlo por lo que había anunciado, de que él iba a sufrir muchas cosas y eventualmente ser entregado a muerte. La palabra nos dice que la respuesta de Jesús es sorprendente, porque Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué sucedió acá? La confesión de Pedro es correcta. Él pudo percibir que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Las palabras son correctas. Pero el problema es la interpretación que Pedro le da a su concepto de quién es Cristo. Y la interpretación de lo que él considera que debe ser el camino que tiene que recorrer este Cristo es una interpretación que, según Jesús le dice, está más adecuada, más influenciada por una perspectiva humana, por una perspectiva de hombres, que por una perspectiva de Dios. Pedro confesó que Jesús era el Cristo, pero tenía un concepto humano de lo que significaba ser el Cristo. Estas dos escenas, esta escena de los amigos de Job y esta escena en la vida de Pedro, nos ayuda a entender que a la hora de acercarnos a Dios, tenemos que resolver una dificultad. Y esta dificultad que tenemos que resolver tiene que ver con que nuestro concepto de quién es Dios muchas veces está más influenciada por una perspectiva humana que por una revelación de lo que realmente es la figura de Dios. Y pensando en este día en el cual celebramos el Día del Padre, tenemos que reconocer que nuestra primera imagen de quién es Dios está fuertemente influenciada por la relación que tuvimos con nuestro Padre. De manera que terminamos teniendo una imagen de Dios que es más parecida a lo que fue nuestro Padre que a lo que es realmente el Dios revelado en la palabra. Si tuviste un padre que gran parte de tu vida estuvo ausente, quizás tengas dificultades para relacionarte con Dios porque lo percibís como distante, como un Dios que no tiene mucho que ver con el día a día de tu vida. Si tuviste un padre que fue exageradamente severo, que te vivía marcando lo que hacías mal, te vivía marcando los errores en tu vida, quizás el Dios con el cual caminás es un Dios que no te deja pasar uno, un Dios que te vive mostrando las cosas que estás haciendo mal y que siempre te está exigiendo algo más. Si tuviste un Dios, un padre quizás permisivo, un padre que te dejaba hacer lo que querías, y lo más probable es que tu Dios también sea un Dios permisivo, que nunca te dice que estás haciendo mal nada, que te deja hacer tu vida como vos la quieras porque está todo bien, está todo ok. Nuestra imagen de Dios ha sido afectada por nuestra relación con nuestros padres y ha sido afectada por la cultura que nos rodea, de tal manera que terminamos con un concepto de Dios que tiene más matices humanos que divinos. Nuestro Dios termina pareciéndose más a nosotros que a sí mismo. De manera que para resolver esta dificultad que tenemos, necesitamos preguntarnos cómo podemos hacer para conocer mejor a nuestro Padre Celestial. Y creo que acá tenemos que acercarnos a una tercera figura de la palabra, que es la persona de Jesús. Y hay una escena preciosa, una escena maravillosa, al final del relato de los evangelios, específicamente en el Evangelio de Juan. Le dice, Tomás al Señor: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen, y escuche esta frase, y lo han visto. Desde ahora lo conocen a mi Padre y lo han visto. Cuando escucharon los discípulos esa frase, lo han visto, se sintieron desconcertados. ¿Cómo que lo hemos visto? Entonces Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Con esto vamos a estar satisfechos. Jesús le dijo a Felipe: Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Es decir, Jesús es el calco de su Padre. Jesús es el fiel reflejo de lo que es nuestro Padre. De manera que una de las metas que orientó, que guió a Jesús en su ministerio, fue mostrarle a los discípulos quién es el Padre a través de su propia vida. Y esto nos ayuda a resolver este tema, que es saber cómo podemos distanciarnos de un Dios que se parece más a nosotros que un Dios que es el fiel reflejo del Dios que revela Jesús. Jesús es la clave para conocer mejor a nuestro Padre. Y Jesús nos ayuda a que podamos hacer justamente lo que puse de título para esta reflexión, a que podamos convertirnos día tras día de los conceptos errados que tenemos acerca de quién es nuestro Padre, y podamos abrazarnos al Padre que se nos revela a través de la figura de Jesús. A mí me fascina, me seduce, me encanta la posibilidad de acercarme a los evangelios para mirarlo a Jesús, para observarlo, para sumarme a ese grupo de discípulos que camina con él, y para tratar de descifrar el misterio de la persona de Jesús, que nos habla de quién es el Dios con el cual camina Jesús, el Padre de Jesús y también nuestro Padre. Para conocer mejor entonces a nuestro Padre, tenemos que pasar más tiempo con Jesús, porque Jesús es la ventana que nos permite ver el corazón de nuestro Padre. Y yo quiero mencionar algunas cosas que Jesús nos revela acerca de nuestro Padre. Algunas cosas que vemos en los evangelios, y seguramente hay muchas otras cosas para ver, pero estas son cosas que me impactan a mí. Lo primero que nos muestra Jesús es la obstinada insistencia de nuestro Padre. ¿A qué me refiero con esto de la obstinada insistencia? Me refiero a un Dios que no se da por vencido en su anhelo de tener una relación con nosotros. Dice el profeta Isaías: Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije: aquí estoy a una nación que no invocaba mi nombre. En el Salmo 139, el salmista nos dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. El Dios que está en todos lados, el Dios que nos busca, no importa a dónde vayamos, ese Dios que es insistente, obstinadamente insistente, porque quiere tener una relación con nosotros, quiere bendecirnos, quiere hacernos bien, quiere visitar sobre nosotros todo el bien que Él tiene preparado para su familia. Lo segundo que nos muestra Jesús es la desconcertante generosidad de nuestro Padre. Jesús cuenta un montón de parábolas mientras camina con las multitudes y mientras camina con sus discípulos, parábolas que nos hablan de esta generosidad de Dios que es escandalosa, esta generosidad de un Dios que es bueno donde esperamos que quizás Dios se midiera o que Dios analizara el mérito de las personas con el cual les hace bien. Pero este Dios es generoso en que hace bien a merecedores y a los que no merecen. Hace bien a buenos y a malos. Y de ninguna de las parábolas tenemos una imagen más maravillosa de este Padre amoroso que en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pródigo que había llegado a la penuria absoluta y que miraba con envidia la comida que le daban a los chanchos, decidió volver a su casa. Yo me imagino ese hijo volviendo sucio, con la ropa gastada, con el aspecto demacrado porque había pasado mucho hambre, volviendo hacia su casa. Y nos dice la parábola que cuando el hijo aún estaba lejos, el padre lo vio, un padre que estaba esperando a ese hijo. Y nos dice la palabra que ese padre salió corriendo y se echó sobre ese hijo y lo besaba. En el griego usa un tiempo continuo. Besaba una y otra vez el cuello de ese hijo que había vuelto a su casa. Y cuando el hijo quiere proponerle al padre un camino para que el padre lo vuelva a instalar como hijo, el padre no lo escucha y da órdenes a sus criados, a sus siervos, que preparen una gran fiesta, que lo vistan con ropa nueva, que le pongan un anillo, porque el hijo había vuelto a la casa. La desconcertante generosidad del padre, que muchas veces despertó murmuración en los discípulos y en la gente que estaba con Jesús, porque creían que era más generoso de lo que realmente tenía que ser. Así es nuestro Padre Celestial. Un tercer elemento que revela a Jesús es el intenso sufrimiento del Padre. Un Padre que ve las situaciones difíciles por las cuales pasamos y sufre por nosotros, sufre porque quiere hacer algo para traer alivio a nuestras vidas. Nos dice el Evangelio que cuando Jesús vio la ciudad de Jerusalén, se conmovió y dijo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús se está refiriendo a el corazón de un padre que una y otra vez quiso intervenir para que el sufrimiento en la vida de esos hijos llegara a su fin. Y sin embargo, no lo pudo hacer. Pero tenemos un Dios que se ha comprometido no solamente a través de la persona de Jesús a sufrir por nosotros, sino también a sufrir con nosotros. El Dios que una y otra vez le dice a su pueblo que en tiempos de dificultad Él estará con ellos. Yo estaré con ustedes. Yo caminaré con ustedes en medio de las dificultades que les toca vivir. Un Dios comprometido a sufrir con nosotros en las situaciones que nos tocan vivir. Otro elemento más que nos revela Jesús es la incomprensible compasión de nuestro Padre. Dice el texto de Salmo 103, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados. No nos ha tratado como merecemos que se nos trate. Gracias a Dios el Señor no nos ha tratado según nuestros pecados, ni tampoco conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para con los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Usa esa figura, ese cariño, ese compromiso que tenemos como padres con nuestros propios hijos. Dice, así también es mi corazón por ustedes. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. El Señor entiende nuestra fragilidad, entiende nuestra pequeñez, entiende las limitaciones de nuestra humanidad y el Señor se compromete a acercarse con compasión, con misericordia, con gracia para ayudarnos en las situaciones que nos tocan vivir. Y por último, quisiera señalar que Jesús revela la irresistible belleza de nuestro Padre. En el Evangelio de Juan, en especial, vemos que una y otra vez Jesús hace referencia a la unidad, a la cercanía, a la intimidad que existe entre Él y el Padre. Una relación que trasciende nuestra capacidad de entender porque son uno, trabajan en total armonía y una belleza en esa relación que es difícil de entender. El Padre ama al Hijo, dice Jesús, y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. En otro texto dice, crean a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. En Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El amor que yo les brindo a ustedes es el mismo que mi Padre les brindará a ustedes. Si alguien me ama, dice un poquito más en el adelante en el Evangelio de Juan 14, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Ya no los llamo siervos, dice en Juan 15, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. El Padre y el Hijo unidos en un solo propósito, que es trabajar para nuestro bien, trabajar para nuestra salvación, trabajar para nuestra bendición. Este es el Dios que Jesús quiere revelarnos a nosotros. Este es el Dios del cual quiere Jesús que nos enamoremos. Y cuando Jesús termina ese camino que recorrió con sus discípulos, ya resucitado, Jesús le dice a los 12, subo a mi Padre Estoy pronto para partirme. Subo a mi Padre y Padre también de ustedes. A mi Dios y también Dios de ustedes. Jesús quería que nosotros descubriéramos la belleza, la hermosura de su Padre y que nosotros nos enamoráramos de su Padre de la misma manera que Él estaba enamorado de su Padre. Qué linda oportunidad que nos da este Día del Padre para también pensar en nuestro Padre Celestial. Y para decirle al Señor, Señor, quiero descartar las imágenes erradas, equivocadas que tengo acerca de quién sos vos, para abrazarme a una imagen más real, a una imagen que se ajusta más al corazón tuyo. Por ahí nos quiere llevar el Señor y por eso hace falta que nos convirtamos todos los días de los conceptos cerrados que tenemos para corregir nuestra idea de quién es Dios y caminar así con el Dios que nos ha revelado la persona de Jesús. Por ahí nos quiere llevar nuestro Dios, por ahí nos quiere llevar el Señor. Y quiero invitarte a que abras tu corazón y que le digas al Señor, Señor, quiero conocerte mejor. No quiero quedarme con una imagen estática tuya, quiero seguir creciendo en el conocimiento de quién sos vos. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra, queremos darte gracias por la oportunidad de juntarnos, de alabarte, de declarar tu grandeza, de celebrar que sos nuestro Dios, que nos has elegido para ser tu pueblo. Y en esta mañana, de manera especial, queremos darte gracias por ese corazón de padre que tenés, por ese compromiso que tenés, Señor, de amarnos, de hacernos bien, de acompañarnos, de extendernos tu compasión y tu misericordia. Y queremos en esta mañana decirte, Señor, que queremos seguir descubriendo tu persona, queremos seguir conociendo tu corazón. Y por eso, Señor, te pedimos que traigas nueva revelación a nuestra vida, que cada día te reveles de maneras nuevas y sorprendentes para que podamos conocerte mejor y podamos día a día descartar los conceptos cerrados que tenemos acerca de quién sos vos. Entendemos, Señor, que conociéndote bien vamos a poder relacionarnos mejor con vos y vamos a poder también relacionarnos mejor con las personas que están a nuestro alrededor. Llévanos por este camino, Señor. Te pedimos por amor a tu nombre y por amor a tu iglesia. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que puedas disfrutar de una maravillosa semana disfrutando de Dios y conociéndolo cada día mejor.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.